Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, bienvenido a la mañana del fin de semana de COPE de este 5 de febrero. Hoy es Santa Águeda, un día en el que en multitud de pueblos de Castilla se celebra una fiesta en la que exclusivamente mandan las mujeres. No es que no lo hagan el resto del año, pero es una tradición con su parte reivindicativa incluida. Sin necesidad de meternos en jardines a esta temprana hora de la mañana, ¿a que no hay nada mejor que madrugar en domingo? En teoría, hoy va a ser la última de esas jornadas que han llamado Días de la Cebolla. Aquí se trata de ponerle nombre a todo, aunque no sea algo especialmente novedoso. Cuando cae la noche y durante las primeras luces del día hace frío. Las mínimas registraron valores bajo cero en buena parte del centro y el norte de la península. Luego, en medio de un anticiclón, como el que tenemos estos días, el sol eleva los termómetros hasta los 20 grados o incluso más. Por eso tienes que llevar más de una capa cuando refresca, y al llegar las horas centrales del día no te hacen falta todas. La mínima, valga como muestra Granada, la mínima de 2 grados bajo cero y las máximas de 20, es decir, 22 grados de diferencia. Esto a partir de mañana cambia porque se prevé un descenso notable de las temperaturas, más acusado en el este de la península, y esa diferencia térmica entre el día y la noche se va a reducir. La última hora nos lleva a Estados Unidos. Desde el miércoles te venimos contando la presencia de un globo propiedad de China en el espacio aéreo de Estados Unidos. Que nadie se imagine un globo de fiesta de cumpleaños, ni siquiera un aerostático que te hace un vuelo de recreo para ver tu ciudad o tu pueblo desde el aire. No, se trata de un dispositivo preparado para volar entre 24.000 y 37.000 metros de altitud, es decir, por encima de los vuelos comerciales. No es la primera vez que un globo de estas características, propiedad de China, sobrevolaba Estados Unidos. Se han conocido algunos y otros no han visto la luz. Esta vez el Departamento de Defensa estadounidense le ha dado mucha más importancia. ¿Por qué? Porque el aparato había sido avistado el miércoles en una de las tres zonas donde Estados Unidos guarda sus misiles nucleares, en concreto en el estado de Montana. Esto llevó a la administración Biden a alertar de que se trataba de un globo espía, mientras China insistía, lo sigue haciendo, en que no, que es un simple dispositivo de investigación meteorológica y científica. Así ha estado al menos 5 días hasta que lo han derribado hace apenas unas horas. Han esperado hasta que el globo se situó sobre el Atlántico, en concreto en la costa de este del país, en Carolina del Norte, y ahí se lo han cargado.
On Wednesday, when I was briefed on the balloon, I ordered the Pentagon to shoot it down on Wednesday as soon as possible.
Es Joe Biden anunciando el final. El miércoles, cuando me informaron sobre el globo, ordené al Pentágono que lo derribara lo antes posible. Y eso, como te acabo de contar, ha ocurrido esta noche. La historia del globo va más allá de un simple incidente menor. El secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, iba a comenzar hoy domingo una visita oficial a Pekín que ha quedado cancelada. Era una señal de acercamiento entre las dos potencias para limar tensiones en sus relaciones económicas, tecnológicas y diplomáticas. Que los dos gigantes mundiales no se lleven bien no favorece a nadie. Pues el globo, una vez derribado, lo que hace es enfriar ese acercamiento, y ahora hay que esperar si la cosa no va a mayores. Esto es lo último en un domingo, que es el primero del mes y en el que tenemos varios protagonistas que van a marcar el inicio de la semana. Ahí está Irene Montero y su ley de igualdad, el sí es sí. Ahí está la foto de unidad del PP con Feijóo volviendo a juntar a Aznar y Rajoy. Ahí está Ramón Tamames. Por empezar por la ministra de Igualdad, han sido necesarias más de 400 rebajas de condena a violadores y paderastas para que Irene Montero se abra ahora a rectificar la ley del solo sí es sí.
Nunca he estado más dispuesta a llegar a un acuerdo, porque yo sé que la ley está bien hecha, pero me hago cargo del dolor, del sufrimiento, de la preocupación de las víctimas, de quienes las acompañan, de sus abogadas, de sus familiares y también de la preocupación social. Y estoy dispuesta a ceder con tal de que tengamos una respuesta unitaria como gobierno ante esta ofensiva contra la ley del solo sí es sí. A reformar la ley y, si es necesario, también a subir algunas penas.
Sí es sí. Si una ley está bien hecha, no la cambias. Sí es sí. Si una ley está bien hecha, no se rebajan las condenas a 400 violadores y pederastas. Sí es sí. Una ley tan magnífica no pone en la calle a una treintena de delincuentes sexuales. Los mensajes modo meeting, para los tuyos, para tu parroquia, están muy bien, pero si chocan con la realidad, tienes un problema. Aunque lo quieras evitar, aunque no menciones la palabra maldita que es rectificación. Eso es lo que le ha pasado a Irene Montero y al gobierno en su conjunto. Está claro que ellos no querían beneficiar a violadores. Eso lo damos por supuesto. Pero una mala ley, con grandes agujeros, lo ha provocado. Con una traducción muy sencilla, Irene Montero cede porque quiere seguir en su sillón en la Moncloa. ¿Qué es lo que van a hacer ahora? Pues ya lo ha apuntado la ministra, elevar las penas que ellos se encargaron de rebajar con esta ley que entró en vigor en octubre. Ahora nos tienen que explicar cómo es el enjuague, porque desde el Ministerio de Justicia han defendido que la única manera para subir el castigo de los violadores es incluir la violencia, que se tipifique cuando el agresor ejerce la violencia. Solo así se justificarían las penas más altas, que quedaron minimizadas al unificar abuso y agresión sexual y considerar todo como agresión. En todo caso, al margen del cambalache político que nos preparen, nos lo van a desvelar nada en las próximas horas, al margen de que eviten las palabras corregir o rectificar, hay una cosa clara: las rebajas de penas son inamovibles. No cabe rectificación en las revisiones aprobadas. Y los que están ya en la calle antes de tiempo, si no vuelven a delinquir, no van a tener que volver a la cárcel. Esto para que cuando hoy te vuelvan a repetir que es una muy buena ley y que las rebajas de condena son mínimas, pues lo tengamos en cuenta. Este es un mensaje que se van a volver a agarrar el equipo del Ministerio de Igualdad en el acto que han organizado hoy en el Círculo de Bellas Artes de Madrid para arropar a Irene Montero, que, por cierto, no ha gustado nada en el frente del PSOE. En el PP apremian al gobierno a que cambie la ley cuanto antes para evitar la salida de más violadores a la calle. Es uno de los mensajes que más se ha escuchado en Valencia, en un acto del PP, que nos deja, por otro lado, una imagen, una foto de unidad. Hacía tiempo que no se repetía. La de los dos expresidentes del gobierno que ha tenido el PP juntos, José María Aznar y Mariano Rajoy, arropando a Alberto Núñez Feijóo.
Hoy estamos todos unidos y ahora toca el siguiente paso: volver a unir a nuestro país.
Ningún partido es ajeno a las tensiones internas y a sonados desencuentros. Eso que se lo digan a Pedro Sánchez en el PSOE, ¿no? En el PP lo ha sabido. Y la relación entre Aznar y Rajoy no es que haya sido especialmente fluida en los últimos años. Por eso la foto de este sábado tiene una relevancia especial. Eso lo sabe Feijóo, que solo exhibiendo esa imagen de unidad puede ganar las elecciones generales y apuntalar un triunfo en comunidades autónomas que, según las encuestas, penden de un hilo de cara a esos comicios de mayo. Pedro Sánchez también sigue reservándose los sábados para ir calentando la campaña de las municipales y autonómicas. Y el que esperara alguna reflexión por la elevada cifra de violadores y agresores sexuales beneficiados, el que esperara alguna pista de por dónde va a ir el enjuague con Podemos para modificar la ley del solo sí es sí, puede seguir esperando. El caso es que ese mitin en Madrid a Sánchez no le salió del todo bien. No por él, que ante un público completamente entregado no tiene el menor problema para vender los mensajes y presumir de la subida de las pensiones o del salario mínimo. Otra cosa bien es distinta es quién paga después la fiesta, que eso no lo cuenta. Pero a corto plazo le sirve para colgarse la medalla, eso sí. Decía que no le salió del todo bien ese mitin a Pedro Sánchez porque sus dos candidatos estrella en Madrid, a la comunidad y a la alcaldía, tuvieron dos deslices de esos que te marcan. El 28 de mayo el PSOE estrena como candidato para enfrentarse a Isabel Díaz Ayuso a Juan Lobato. Y Lobato quiso hacer una comparativa con la gestión de esta crisis derivada de la pandemia y de la guerra de Ucrania y la de 2008. La cosa no le salió del todo bien.
Menos mal que en esta crisis ha gobernado el PSOE y nos ha dado tranquilidad, seguridad, no como en 2008, cuando tuvimos que pedir dinero a nuestros familiares, cuando vimos cómo comercios cerraban la persiana. En esta crisis no, porque ha habido un gobierno socialista que ha apoyado, que ha dado garantía, fortaleza a los comerciantes y a las clases más humildes de esta región.
Qué bien que en esta crisis haya un gobierno socialista, ¿verdad? Y no aquel horrible, tenebroso y oscuro gobierno de 2008 en el que, o casualidad, también gobernaba el PSOE. Por cierto, igual Lobato no sabe, además de que gobernaba Rodríguez Zapatero, que Zapatero como presidente recortó el sueldo a los funcionarios y congeló las pensiones. Normal que mientras estaba diciendo lo que acabas de escuchar, la ministra de Industria, Reyes Maroto, cuchicheara con Sánchez. No sabemos lo que le dijo, pero lo intuimos. Maroto también tuvo su minuto de gloria, por eso decía que no le salió del todo bien el mitin a Sánchez. La verdad que un desliz con menos trascendencias, que se queda para el ámbito de la villa y corte. ¿Quiere ser alcaldesa de Madrid? Sí, pero de momento no se ha aprendido que la ciudad tiene 25 distritos y no 21. Al margen de este traspiés, de menor calibre que el de su compañero Lobato, aquí la pregunta es otra. ¿Hasta cuándo Pedro Sánchez va a mantener en el gobierno a dos ministras que son candidatas a las municipales? La de Industria en Madrid y la de Sanidad en Las Palmas de Gran Canaria. Por decoro, por estética, no está bien que aprovechen su cargo en el gobierno como trampolín para unas elecciones municipales. Ya sabemos que más pronto que tarde Sánchez debe ejecutar esa remodelación. Va a aguantar hasta el último minuto. Bueno, ya está tardando. Y hay más protagonistas de esta semana que está a punto de empezar.
Profesor, buenos días.
Buenos días, Carlos. ¿Qué tal estás?
Pues estoy muy bien.
Pero bueno, me alegro.
Estoy a mí, tú también, porque...
Más o menos, sí.
Bueno, Ramón Tamames, en su última entrevista el pasado verano en Herrera, en COPE, uno de los economistas más reputados en España, con una trayectoria política que los más veteranos conocen bien. Y digo los más veteranos porque Ramón Tamames roza ya los 90 años. ¿Por qué hablamos de Ramón Tamames? Que ya hemos contado que es el candidato elegido por Santiago Abascal para la moción de censura que quiere presentar Vox. Tiene claro que hay que alzar la voz contra Sánchez como... tiene claro que hay que elevar la voz contra Sánchez como él en su día lo hizo contra Franco, pero todavía no ha decidido lo que va a hacer. Se lo está pensando. Y me consta que amigos suyos muy cercanos le han recomendado que no dé ese paso. De momento, sin tener claro si en la próxima reunión con Santiago Abascal le va a dar el sí, ya ha comentado por dónde debe ir el discurso en esa hipotética moción de censura, defensa de la Constitución y de la democracia. Aquí hay que recordar lo evidente. Estamos a menos de un año para las elecciones generales, menos de cuatro para las autonómicas, y las cuentas a Vox no le salen, de ninguna de las maneras. Y ellos están dispuestos a correr el riesgo de que Sánchez salga fortalecido solo con la intención de que el PP se retrate. Habrá que ver si Tamames, a estas alturas de su vida, rozando los 90 años, está dispuesto a poner en juego su prestigio labrado durante décadas. Hay más noticias en este domingo, te las cuento con Sandra Senjo.
Escuchas La Mañana.
veto al diésel.
A partir de hoy, la Unión Europea deja de comprar este combustible, entre otros derivados del petróleo, a Rusia. Aunque los expertos aseguran que esto no debería suponer una subida inmediata de los precios ni tampoco problemas de abastecimiento.
Ceses inminentes.
Los que ha anunciado que habrá la ministra de Transportes en Renfe y Adif por la chapuza de los trenes de Cantabria y Asturias. Un proyecto que se puede retrasar hasta 3 años porque los fabricados no caben por los túneles.
Ceses inminentes porque son incapaces de asumir responsabilidad en los primeros puestos del ministerio. Viaje papal.
Francisco se despide hoy de Sudán del Sur en una misa multitudinaria antes de poner rumbo a Roma. El Papa ha permitido visualizar la dura situación que atraviesa el país más pobre del mundo, donde ha pedido cumplir el acuerdo de paz.
Incendios forestales.
En el centro y sur de Chile, que ya han dejado al menos 22 muertos y centenares de familias sin hogar por las altas temperaturas y la falta de medios, el gobierno ha pedido la ayuda internacional también a España.
Así ha comenzado la mañana del fin de semana de COPE, domingo 5 de febrero. Ya sabes que nosotros nos vamos hasta las 8:30, ahora son las 6:15, 5:15 en Canarias.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE, estar informado.
Te venimos contando que el próximo mes de marzo el Banco Central Europeo va a aprobar una nueva subida de los tipos de interés. Ahora mismo está en el 3% después del incremento de esta semana, lo que ya va a tener consecuencias inmediatas en el Euribor, que es el referente que marca las hipotecas en España. Los bancos han pasado años difíciles con los tipos de interés al 0%, han empezado a tener beneficios también, consecuencia de este incremento del precio del dinero. En concreto, los 6 grandes bancos ganaron en 2022 la cifra récord de 20.850 millones de euros, que es un 28% más. Un argumento demasiado goloso para que siga siendo aprovechado por la izquierda. En Valladolid, la vicepresidenta Yolanda Díaz vuelve a pedir una norma para topar las hipotecas, a pesar de que de la oposición, de expertos y de la parte socialista del gobierno. Iranzu García.
Desde el partido consideran que la banca está teniendo beneficios históricos y que las familias no pueden hacer frente a estos pagos por las subidas de los tipos de interés que parecen no tener fin. Por eso Yolanda Díaz piensa que vivimos en una emergencia social en España en materia de vivienda y ha vuelto a plantear que se congelen las hipotecas.
Que lo último que deja de pagar un trabajador o una trabajadora o una familia humilde es su hipoteca, porque sabe perfectamente las consecuencias que tendría para su vida. Por lo tanto, le pido a esas personas que hacen esas afirmaciones que tengan dignidad y que se pongan al servicio de su país. Y cuando estamos hablando de su país, es que tienen que pagar impuestos y es que tienen que congelar las cuotas hipotecarias en este momento.
El caso es que son 300 euros más al mes si tienes una hipoteca variable y te toca revisar ahora. ¿Y qué es lo que puedes hacer? Bueno, pues Luis Garbía es el doctor en finanzas de la Universidad de Comillas y CADE.
Buscar soluciones adecuadas ad hoc para la gente que lo necesita en concreto, no una medida generalista como es meterle un tope a todas las hipotecas, porque al final, por mucho que los bancos estén sacando ventaja de esta situación, lo que no podemos es meter todavía más palos en la formación de los precios.
Ante esta subida imparable del Euribor, son muchos los que tratan de pasarse a una hipoteca fija, aunque el problema está en que la banca no se lo está poniendo nada fácil.
¿Hasta cuándo van a subir las hipotecas? Bueno, esto es difícil saberlo, pero los expertos apuntan por lo menos a 2 nuevos incrementos de tipos. El gran objetivo es combatir la inflación, que en España escaló en enero hasta el 5,8%, 5,8, pero la subyacente, la que excluye los precios más volátiles, como es el precio de la energía o de los productos frescos, está en el 7,5%. Precios disparados que son como una muerte silenciosa. Es la metáfora que hacía ayer en el fin de semana de COPE el economista Pablo Gimeno y que explica la firme determinación del Banco Central Europeo de seguir subiendo los tipos de interés.
Es una vuelta más de tuerca porque solo hay un objetivo, corregir la inflación. La inflación, mira, ¿tú has oído alguna vez que se ha dado alguna noticia de alguien que ha muerto por gas? La muerte silenciosa lo llaman porque lo ha inhalado. El empobrecimiento vía inflación es igual, es silencioso. Tú no te enteras, estás ahí con tu cafelito y te estás empobreciendo.
Una de las complicaciones para muchos hogares es poder pagar la hipoteca. otro es el elevado precio de la energía. Este domingo la electricidad baja en España un 39%, hasta los 74 euros el megavatio hora, crisis energética derivada de una guerra de Ucrania que está a punto de cumplir un año sin visos de pronta finalización. Hoy se cumple el día 347 desde la invasión rusa y la última hora se encuentra en el frente. Este fin de semana Rusia ha reivindicado avances en las regiones de Kharkov y Donetsk, en las que ya tendría, según el Ministerio de Defensa, posiciones más ventajosas. Además, los dos bandos han seguido intercambiando prisioneros, Ana Huertas.
Se ha producido un nuevo intercambio de presos entre los dos bandos, el segundo en lo que va de año. Ucrania ha recuperado 116 soldados y miembros de las fuerzas de seguridad, entre los que se incluyen combatientes de Mariupol, Jersón y Bakhmut. Así lo anunciaba Zelensky en sus redes sociales.
Hoy tenemos buenas noticias. Otros 116 soldados ucranianos han sido liberados de la cautividad rusa. Siempre estamos en constante trabajo para traer a casa a nuestra gente, atrapada por los rusos, y me alegro cada vez que tenemos éxito. Quiero dar las gracias a todo el equipo que ha preparado este intercambio. Gracias.
Por su parte, Rusia ha recuperado a 63 de sus soldados. Todo esto ocurre mientras Zelensky sigue insistiendo en que Ucrania está preparada para iniciar el proceso de incorporación a la Unión Europea este mismo año. Sin embargo, desde las instituciones se evitó hablar de plazos durante la cumbre mantenida en Kiev.
La guerra de Ucrania es uno de los motivos que han enfriado las relaciones entre los dos gigantes mundiales, entre China y Estados Unidos. Aunque lo que más ha tensado esa relación es la aparición, la avistaron por primera vez el miércoles, de ese globo en el cielo de Estados Unidos que la administración Biden asegura es un globo espía. China dice que no, que es un artefacto con fines meteorológicos, y esto es una versión que no se cree el Pentágono. De hecho, en las últimas horas ha sido derribado. Esa es la noticia. El globo ha caído sobre aguas del Atlántico y ahora buscan sus restos para tratar de averiguar más sobre su naturaleza. En COPE, el politólogo y experto en seguridad Guillermo Pulido se mostraba escéptico con las explicaciones que ha dado China al respecto.
Dado que se ha desplazado por áreas estratégicas, pues lo más seguro que sea eso de espionaje, ¿no? China no es la primera vez que en los últimos años ha enviado esta clase de globos, ¿no?, hacia Estados Unidos, y no es por investigación científica, sino que tienen un fin, pues, de espionaje y militar, ¿no?
A medio camino, de vuelta a España, a medio camino entre la política y la chapuza, lo de los trenes que no caben por los túneles de Cantabria y Asturias. Te recuerdo la historia. Renfe ha diseñado nuevos trenes para cubrir el servicio de cercanías, principalmente de estas dos regiones. El problema es que cuando la empresa a la que le encargaron la fabricación de estos trenes se puso a diseñarlos, se puso a fabricarlos, pues se dieron cuenta de que las dimensiones que le habían dado desde el gestor de infraestructuras ferroviarias, desde Adif, esas dimensiones no, de los trenes no valían, porque no cabían los trenes por los túneles por los que debían pasar. El resultado, pues eso, que hay que tirar el proyecto a la basura. La licitación era de 250 millones de euros, por encima de esos 250 millones de euros, y ahora tienen que explicar desde el Ministerio qué parte de ese contrato, qué parte de ese dinero se tira a la basura. Aquí ahora se trata de buscar culpables, y por eso se anuncian ceses sin asumir responsabilidades al máximo nivel. Vamos hasta Cantabria. Katia Nogueira.
El Ministerio va a constituir un grupo de trabajo al que invitará a participar a los gobiernos de Cantabria y Asturias para hacer un seguimiento de todo el proceso. Además, ha encargado ya una auditoría en Renfe y Adif para poder determinar cuándo se produjo el error. La ministra de Transporte, Raquel Sánchez, tiene claro que hay que depurar responsabilidades.
Que no me va a temblar la mano para exigir las responsabilidades y que evidentemente se van a producir ceses de una manera inminente, tanto en Renfe como en Adif, para asumir las responsabilidades de este error.
Si todo va como lo previsto, para el verano estará diseñado el nuevo modelo que comenzará a fabricarse.
Si tienes hijos, seguro que lo que te voy a contar ahora no te sorprende. Los jóvenes españoles pasan cada vez más tiempo con el teléfono móvil en las manos. La media de uso diario entre los menores es de 4 horas y 15 minutos. Padres y profesores están cada vez más preocupados por su uso excesivo, una preocupación que ha hecho que algunos centros, como el Instituto de Alfabegues, en la localidad valenciana de Bétera, haya decidido prohibir los móviles. Directamente prohibidos. Ni en los pasillos, ni en el recreo, ni tampoco en la sala de profesores. Las consecuencias de este uso excesivo estaba ya afectando a la convivencia de los estudiantes, por eso decidieron tomar esta medida drástica. Luis Jiménez es el director de este Instituto Valenciano.
Observamos que el nivel de conflictividad, de falta de convivencia en el centro, bueno, tiene como un denominador común, y este es el uso de los móviles y sobre todo la mala gestión de las redes sociales. Y es que vemos que en el patio la desafección entre el alumnado, la falta de comunicación, de juego, cada vez se va creciendo.
Este centro valenciano no es el único en tomar esta medida. En el Colegio Tierno Galván de Alcobendas, en la Comunidad de Madrid, han tomado la misma decisión. En el fin de semana de COPE con Cristina, escuchamos el testimonio de Begoña Román, es profesora de primaria en este colegio. Nos contaba que uno de los problemas es que los padres les dan el teléfono a sus hijos cada vez más pronto.
Estamos viendo las consecuencias en las aulas, que los niños están teniendo un cambio en la conducta, que hay más falta de atención en clase, falta de concentración. Todo esto conlleva a que las notas no son malas notas.
Y hablando de nuevas tecnologías, atención a esta otra historia que hemos conocido en las últimas horas. Es el primer detenido por cometer delitos en el metaverso. El joven se creó un falso avatar haciéndose pasar por una chica para ganarse la confianza de sus víctimas y pedirles fotografías de contenido sexual. Zaragoza, Ana Abad.
Es un chico de 18 años, pero se creó un avatar en el metaverso haciéndose pasar por una chica de 19. Usaba esa imagen virtual para contactar con otras jóvenes menores de edad, ganarse su confianza y pedirles fotos de contenido sexual que después, además, intercambiaba a través del metaverso. La investigación comenzó en mayo de 2022 a raíz de la denuncia de unos padres de una niña de 11 años. La policía inició una investigación en la que se han intervenido archivos de al menos 20 menores de edad. Rubén Nido es portavoz de la Policía Nacional.
Se habría creado un perfil o un avatar bajo la supuesta identidad de una chica. Una vez que encontraba a chicas con los mismos intereses y lograba que le remitiesen fotografías y vídeos de carácter sexual. Realizaba también intercambios de este material de archivos conseguidos a su vez de otras víctimas.
Se trata del primer detenido por cometer un delito en el metaverso. Se le acusa de corrupción de menores, tenencia y distribución de pornografía infantil y explotación sexual de menores a través de Internet.
Antonio de Ray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Y hoy es el tercer día del viaje del Papa Francisco por Sudán del Sur. El Santo Padre ha puesto el foco en la paz entre etnias y religiones y estos días ha lanzado un mensaje de amor a los habitantes de este país. Enviada especial de COPE a Sudán del Sur, Eva Fernández.
Buenos días. Casualmente la Iglesia celebrará a Santa Josefina Vaquita el 8 de febrero, tres días después de la visita del Papa, una santa que ha estado presente en los discursos del pontífice durante este viaje, cuya vida dice todo del sufrimiento de este pueblo africano que despide hoy a Francisco celebrando una misa multitudinaria antes de tomar el avión de regreso a Roma, a donde tiene previsto aterrizar a las 5:30 de la tarde. El Papa, que en la mayor parte de los desplazamientos ha utilizado la silla de ruedas, ha permitido visualizar las situaciones límite que atraviesa Sudán del Sur, y su viaje será un antídoto contra lo que el pontífice denomina globalización de la indiferencia en Occidente. Últimas horas de un periplo ecuménico en compañía de los líderes de la Iglesia Anglicana y Presbiteriana de Escocia, signo de unidad y de ejemplo a un país que debe dejar de lado las divisiones, celebrando como primer paso las elecciones en 2024. Será demostración de que quiere cumplir el acuerdo de paz.
La mañana.
Con Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
El mes de los enamorados. ¡Oh! ¡Hombre! Es un mes bonito.
Bonito.
Febrero, febrerillo loco.
Este fin de semana en COPE damos la bienvenida al mes del amor en tiempo de juego.
A ver todos.
Ha quedado declarada el estado de felicidad en el estudio central de la COPE.
Este domingo, Mallorca-Real Madrid.
¡Tres para tres! ¡Peligro! ¡Peligro! ¡Peligro!
Fútbol. Fútbol Club Barcelona, Sevilla.
Muy buenas tardes, Paco. Pepe, oyentes de Tiempo de Juego de la cadena COPE.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los referentes de la radio deportiva.
Son las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos si te incorporas a esta hora, la mañana del fin de semana de COPE, en un domingo en el que es noticia ese globo chino que sobrevolaba Estados Unidos y que ha sido derribado esta noche. Desde la administración Biden siguen insistiendo en que es un globo espía. China dice que no, que tenía una misión meteorológica. También es noticia esa apertura, aunque se resista, por parte del Ministerio de Igualdad a modificar la ley del solo sí es sí. Y es noticia también el diésel, porque a partir de hoy la Unión Europea va a dejar de comprar este combustible, entre otros derivados del petróleo, procedente de Rusia. Y claro, te preguntarás, ¿en qué me puede afectar a mí esta medida tomada dentro del plan de sanciones contra Moscú por la guerra de Ucrania? Pues en que el precio de este carburante puede seguir subiendo. No sería una novedad. En nuestro país los precios tanto del diésel como de la gasolina han seguido al alza. Enero llegó a su fin y con él el primer mes sin la bonificación de 20 céntimos por litro. Si eres de los que se va a repostar habitualmente, lo habrás notado ya de sobra. Y eso ha repercutido en que ahora mismo paguemos de media unos 1,66 el litro de gasolina y por encima de 1,67 el del diésel. A partir de mañana lo veremos aún más caro. Todo hace indicar que, al menos por ahora, no se va a notar en las estaciones de servicio esas sanciones a Rusia. Lo explicaba aquí en COPE el experto energético Jorge Morales de Labra.
No prevemos grandes cambios desde la semana que viene, sencillamente porque pues hay muchos países, entre ellos España, que hemos hecho acopio de diésel durante los últimos meses y, por tanto, no creemos que vaya a haber un problema de suministro ni tampoco de precio, ¿no?
Ni subida de precios inmediata, ni falta de suministro. Esto se explica porque los compradores europeos han aumentado sus compras de diésel hasta llenar los almacenes esperando precisamente este día de hoy. Así que en Europa consumiremos esas reservas hasta que se agote y si no hay ninguna sorpresa adicional, podríamos estar hablando de unas 5 o 6 semanas. Entonces los precios sí pueden verse afectados. Es verdad que España no depende casi de los hidrocarburos rusos porque apenas suponen el 2% de nuestras importaciones. Pero pese a ello estamos a expensas de los precios de los mercados internacionales. Esto es así, lo venimos comprobando a lo largo de todo este último año. En función de cómo cotice el petróleo, la gasolina o el diésel, así se reflejan los surtidores de nuestras gasolineras. Con esto se prevé que los precios, lejos de bajar, sigan al alza, aún más. En el primer mes de 2023, tras la retirada de la bonificación de los 20 céntimos por parte del gobierno, la gasolina se incrementó un 20%, y el precio del gasoil, un 16. Actualmente llenar un depósito de 55 litros de gasolina ronda los 91 euros y uno de gasoil casi 92. Y esto que el diésel, esta es situación excepcional hasta no hace tanto, que el diésel siga por encima de la gasolina ya es una constante. Todo hace indicar que la subida, por tanto, no va a ser inmediata, pero sí que el diésel va a seguir al alza en los próximos meses, y escalando por encima de la gasolina, como apunta el experto Morales de Labra.
Hay que destacar, y esto lo vemos todos en las gasolineras, que el precio del diésel, a pesar de estar bonificado fiscalmente en las gasolineras, pues está a un precio mayor que la gasolina, ¿no? Lo cual quiere decir que efectivamente hay tensiones en el mercado y que el mercado no está equilibrado como estaba hace ahora algo más de un año, ¿no? Lo que nos auguramos es que vaya a seguir teniendo el diésel un precio superior al de la gasolina durante bastante tiempo hasta que el mercado se vuelva a restablecer.
La guerra de Ucrania seguirá marcando, por tanto, el precio de los combustibles mientras continúe la invasión. Hay más noticias, aparte de sí, de esto que te venimos contando, de que hoy es el último de eso que han denominado como días de la cebolla, que no es otra cosa, pues lo que hemos hecho toda la vida. Si sales por la mañana o te toca madrugar y es todavía de noche, pues pues en febrero te tienes que abrigar más, más que luego durante el día si hay anticiclón, como es el caso, como es estos días, y las máximas pues rondan los 20 grados, ¿verdad? Días de la cebolla, lo de siempre en un mes de febrero. Estados Unidos derriba el supuesto globo espía procedente de China que llevaba varios días sobrevolando el país, Sandra Senjo.
Concretamente con un misil en aguas cercanas a Carolina del Sur. Ahora sus restos están siendo recuperados del mar para conocer los detalles de la misión. Desde Pekín defienden que se trata de un dirigible con fines de investigación meteorológicos, pero los estadounidenses mantienen que buscaba vigilar sitios estratégicos y que se trata de una violación de su soberanía. Y es que la zona que sobrevolaba en un principio en el estado de Montana se encuentra uno de los tres campos de misiles nucleares que hay en territorio norteamericano.
Y es noticia también una imagen de unidad en el Partido Popular con Feijóo, Núñez Feijóo, arropado por los expresidentes Aznar y Rajoy.
Una foto que hacía 10 años que no se producía con motivo de la precampaña del 28M. Ambos han mostrado su apoyo a Feijóo para liderar el cambio en España y cerrar definitivamente las heridas de las divisiones internas. Las críticas al gobierno de Sánchez han estado centradas en las consecuencias de la ley del solo si es sí, sus pactos y la eliminación de la sedición y la rebaja de la malversación. Hoy Feijóo clausura la intermunicipal en Valencia, marcada por el homenaje a la exalcaldesa Rita Barberá como uno de los referentes populares.
Y hoy el Real Madrid visita Mallorca con bajas importantes. Guillermo Díaz.
Benzema y Militao han quedado fuera de la convocatoria para el partido de hoy contra el Mallorca a las 2 de la tarde. Se suman a las bajas de Lucas Vázquez y Mendy, quienes siguen recuperándose. Ayer la jornada de Liga nos ha dejado el empate entre el Español y el Osasuna 1-1, Elche 3, Villarreal 1, Atlético de Madrid 1, Getafe 1 y la victoria del Celta en casa del Betis 3-4. Manuel Pellegrini, director técnico del Betis, sobre la expulsión de su jugador Luis Enrique.
Tenemos otra expulsión más. Yo creo que me parece de una lealtad de Thiago Aspas, pero imperdonable. Yo creo que una de las cosas que tiene que mejorar la liga es la falta de lealtad de los jugadores al gritar, al hacerse los golpeados para que salga el VAR.
Hoy continúa la jornada de Liga con el Girona-Valencia a las 4:15, Real Sociedad-Valladolid a las 6:30 y Barcelona-Sevilla a las 9 de la noche. Partidos que podrás escuchar en tiempo de juego. Y en Liga Endesa, hoy continúa la pelea por el liderato con el Barcelona recibiendo al Valencia Basket y el Real Madrid enfrentando al Canarias.
Vamos ya con el repaso a los periódicos. Comenzamos por la prensa regional. Iván Alonso, buenos días.
Buenos días, Antonio.
En el diario Málaga hoy cuentan el atropello mortal a dos personas en la Nacional 340 en Almayate. Un accidente en el que el conductor del vehículo se dio a la fuga.
Hasta que la Guardia Civil ha dado supuestamente con él, sobre todo porque el vehículo del supuesto conductor presentaba daños compatibles con un atropello. El suceso ha tenido lugar este sábado. Las víctimas, un hombre de 59 años y una mujer de 74, estaban paseando en una cuneta de esa carretera, de esa Nacional 340, cuando fueron atropellados. El aviso del hallazgo de los cuerpos lo dio un equipo médico del 061 que se dirigía a atender un aviso. Desde el primer momento, el atropello con fuga ha sido la principal hipótesis que manejaban los investigadores y está previsto, Antonio, que el detenido pase en las próximas horas a disposición judicial.
En el diario Vasco encontramos que un helicóptero interrumpió un partido de fútbol en Tolosa con un aterrizaje de emergencia.
Y en su interior, los servicios de emergencia trasladaban a un hombre herido de 45 años que se había caído en las cercanías de las minas de Amezqueta y se había roto una pierna. El incidente tuvo lugar a media tarde este sábado, cuando el hombre sufrió, como te digo, una caída cerca de la zona donde estaba el estadio, y ante las dificultades para acceder en vehículo y los problemas de movilidad del herido, pues se decidió movilizar al grupo de montaña y a ese helicóptero de la unidad de vigilancia y rescate. Testigos que asistían al partido que enfrentaba en la categoría infantil, era un partido de niños, al Tolosa frente al San Marcial, pues contaban este periódico que de pronto, sin esperárselo, claro, te lo puedes imaginar, una patrulla de la Chancha entraba en el campo, paraba el partido y pedía al público que guardase pues los abrigos, cualquier objeto que pudiese salir volando, y poco después aterrizaba el helicóptero del que descendían el herido junto a su hijo, y luego ya más tarde pues una ambulancia trasladaba a ambos a la clínica Asunción de Tolosa.
Mira, ya tienen una cosa más que contar estos chavales. Y en el periódico El Levante cuentan que el gobierno quiere cambiar la ley para que se pueda vender horchata sin azúcares añadidos.
El Ministerio de Agricultura está trabajando en la modificación de la normativa de calidad de la horchata para adaptarse, dice, a las nuevas demandas de los consumidores y del sector productor en relación al contenido de azúcares. Lo indica así una respuesta que daba el propio Ejecutivo al partido Compromís, que está exigiendo esa modificación para poder utilizar la denominación de horchata en un producto más saludable, ya que actualmente se prohíbe usar este término a las bebidas de chufa que no contengan al menos un 10% de azúcares añadidos. Las bebidas de este producto típico valenciano, sin adición de azúcar, que puedan denominarse horchata no azucarada y no la actual bebida de chufa, lo que permitiría abrir, dicen los productores, también en el mercado para la comercialización de estos productos más saludables.
Y qué rica está la...
Buah, está buenísima.
La horchata valenciana. Gracias, Iván. Momento de repasar lo que ha dado de sí la semana a la luz de la línea editorial de la cadena COPE con José Luis Restán. Buenos días, José Luis.
Buenos días, Antonio. Pedro Sánchez parece decidido a impulsar una modificación de la conocida ley del solo sí es sí ante el escándalo público que está provocando la revisión a la baja de las condenas por delitos sexuales. El Consejo Fiscal, el Consejo General del Poder Judicial, el Consejo de Estado y el Ministerio de Justicia advirtieron de los serios defectos que tenía el proyecto de ley y de sus posibles consecuencias. Una vez que se empezaron a constatar, la ministra Irene Montero quiso echar la culpa a los jueces. Ahora Sánchez pretende cambiar la ley ante el desgaste electoral que le provoca, pero nunca debió aprobarse tal como estaba redactada. Y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dejado claro que Bélgica ha vulnerado su obligación de entregar a Carlos Puigdemont a la justicia española, que cumple inequívocamente los criterios de calidad, independencia y seguridad jurídica de cualquier Estado democrático que forme parte de la Unión. Se despejan así las dudas que el independentismo había sembrado sobre la licitud del procedimiento seguido por el juez Pablo Llarena. Solo falta que se clarifique la cuestión sobre si Puigdemont goza de inmunidad por ser europarlamentario, para que el juez reclame su venida a España. El gobierno de Sánchez queda en entredicho por haber utilizado como argumento para suprimir el delito de sedición la excusa de que no se atendían las euroórdenes de jueces españoles sobre esta materia. Y la visita del Papa a República Democrática del Congo y Sudán del Sur deja importantes lecturas que ahora toca asimilar. A nivel eclesial, la vitalidad y juventud del cristianismo local han dejado de ser una promesa para convertirse en realidad. La visita ha servido también de escaparate mundial para denunciar la tragedia de la guerra en estos dos países, ya sea por luchas de poder internas o azuzada por intereses económicos desde el exterior. El viaje de Francisco en 2015 a la República Centroafricana dejó la memorable imagen de un imán subido junto al pontífice al papamóvil. Este último, a Sudán del Sur, ha pasado ya la historia como la primera visita apostólica conjunta de un papa con las máximas autoridades religiosas de las iglesias anglicana y presbiteriana. Un paso de gigante en el diálogo ecuménico. Así ha transcurrido la semana entre líneas COPE.
La mañana.
Con Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Lo ha confirmado el propio presidente del gobierno esta semana. Habrá subida del salario mínimo, aunque el gobierno no ha contado en esta ocasión con la patronal. Estamos en año electoral, esto no se le escapa a nadie, y se va a incrementar hasta los 1.080 euros brutos al mes en 14 pagas. Se trata de una subida del 8%, es decir, de 80 euros mensuales. Se estima que esta decisión afectará a cerca de 2 millones y medio de trabajadores en España, lo que supone el 14% de los asalariados. Esta medida se aprobará el próximo día 14 en el Consejo de Ministros y va a tener carácter retroactivo, efecto retroactivo, desde el 1 de enero. Es decir, que los beneficiarios recibirán el dinero correspondiente al pasado mes de enero en su nómina de febrero. Esto tiene dos caras evidentes. A los que les suben el sueldo lo celebran, más aún con los precios disparados. Y en la otra cara de la moneda, los empresarios, que son quienes tienen que pagarla y con quien el gobierno no ha pactado. Sobre todo las pymes y los autónomos. Estos 80 euros de subida al mes se traducen en más de 1.500 euros al año añadidos para las empresas por trabajador, entre sumando sueldo y las cotizaciones sociales. En la mañana del fin de semana de COPE analizamos todo lo que tiene que ver con la subida del salario mínimo. Y saludo ya a Ana Huertas. ¿Qué tal, Ana? Buenos días.
Buenos días, Antonio. Evidentemente, quienes van a ver a final de mes reflejado en su nómina esos 80 euros, celebran la medida. Es el caso de Alberto López. Tiene 45 años, dos hijas, y desde el 2006 trabaja en una empresa del sector del telemarketing. Vive cerca de Vigo porque pagar un alquiler en el centro para él es impensable. En Herrera en COPE nos ha contado que más que vivir, cobrando el salario mínimo, se puede malvivir.
Se puede malvivir haciendo números para llegar a fin de mes, vamos. No sabes ni cómo llegar a veces. Mi situación es eso, una persona divorciada, con cargas familiares, y con esta situación, pues, que suba el salario. Estupendo, vamos a estar rozando esos 1.080. Es una pequeña subida por encima.
Alberto pertenece al sector servicios, en el que el 14,5% de los trabajadores se van a ver beneficiados por esta subida del salario mínimo.
Bueno, aunque el sector agrícola es donde más impacto va a tener. Un 47% de sus trabajadores cobra actualmente el salario mínimo. Pero como apuntábamos, al otro lado están los empresarios, como Manuel Lorenzo, que es un viticultor de la comarca de Chinchilla de Monte Aragón, en la provincia de Albacete. A su cargo tiene medio centenar de trabajadores, a los que se suman otros 25 eventuales que ahora mismo se encargan de podar las viñas.
Más o menos nos va a suponer un coste a nosotros de unos 40.000 euros directos con todo el personal y toda la plantilla que tenemos contratada, y luego, por supuesto, la gente eventual que tenemos en la poda, que llevamos desde el mes de diciembre, enero y febrero. Este mes que viene, que estamos ya en febrero, pues nos va a suponer seguro que un coste que nos lo tienen que repercutir las empresas de TT, nos lo tienen que repercutir a los empresarios.
Estos son los cálculos que ha echado este viticultor de la provincia de Albacete, Manuel, y nos añade un problema más. El encarecimiento de los precios de la energía. Él intentará que estos costes no se trasladen al producto, en su caso al vino.
Las subidas que nosotros hemos tenido durante los último año más o menos, que ha sido de un 14%, un 15%, pues como mucho luego podremos subir los precios un 3%. Nos afecta muchísimo la luz, nos afecta muchísimo el gas, nos afectan por supuesto las subidas de todos los costes, y ahora pues una nueva subida salarial, que al final hay que hacerlo, pero todo a costa de los empresarios.
El sector agrícola, como decimos, es donde más impacto va a tener esta subida, seguido del de servicios. Por edad, un tercio de esos 2,5 millones de trabajadores beneficiados son jóvenes menores de 34 años. Y por sexo, afecta más a mujeres que a hombres. Uno de los sectores históricamente femeninos que ha celebrado esta subida es, Ana, el de las empleadas del hogar.
Además, llevan años peleando por sus derechos salariales. En España hay 400.000 mujeres que trabajan como empleadas domésticas, a las que hay que sumar otras 200.000 más que no están en situación regular. En la mañana del fin de semana hemos hablado con Paola, que lleva 14 años dedicándose a la limpieza de casas.
Yo he echado los cálculos esos y se me quedan 80 euros más. Y la verdad es que parece que no, pero que sí que se nota. El 8% podría haber cerrado en el 10, que habría sido lo suyo, para hacer por lo menos 100 euros. Pero sí, me parece bien. Espero que los empleadores puedan cumplir y esperemos que eso, que se vea a fin de mes.
Tras 11 años peleando en los tribunales para tener derecho a paro, el 1 de octubre entró en vigor para las empleadas del hogar, aunque sin carácter retroactivo, el poder tener una prestación por desempleo.
Nos fijamos también, Ana, en otros perfiles que se van a ver afectados por la subida del salario mínimo. Es precisamente el caso de los desempleados, de quienes cobran, por ejemplo, el subsidio para mayores de 52 años.
Para acceder a él no hay que tener una renta superior al 75% del salario mínimo. Es decir, hasta esta subida podías pedir la ayuda si no tenías ingresos superiores a los 750 euros al mes, ya que antes el salario mínimo se situaba en los 1.000 euros. A partir de ahora, el límite está en los 810 euros mensuales. Las nuevas solicitudes tendrán que ceñirse a este cambio. Lo mismo pasa con los subsidios para mayores de 45 años. El subsidio por cotización insuficiente o la ayuda familiar. A lo que no afecta es a otras ayudas como el ingreso mínimo vital. En cualquier caso, todas las condiciones se pueden consultar en la página del SEPE.
Si volvemos a una radiografía general, España es el octavo país con el salario mínimo más elevado de la Unión Europea. A bastante distancia, Alemania o Francia, aunque hay que tener en cuenta que en estos países el sueldo medio es muy superior al nuestro, pero también que la forma de abordar esta cuestión en los países de nuestro entorno dista mucho de cómo se hace aquí.
Expertos como el economista Fernando Trías de Bes apuntan a que el salario mínimo debería disociarse del salario con el que se empieza a trabajar. Esto es lo que se hace, por ejemplo, en Reino Unido, ¿no?, donde se establecen salarios mínimos por franjas de edad, un mecanismo que no provoca que el salario se convierta en una barrera para que la gente joven comience a trabajar. Mientras que en Alemania existe una comisión que regula el salario mínimo, que es independiente del gobierno y que está compuesta por sindicatos y empresarios. La conclusión para el economista es que esta subida no afecta al empleo ya creado, sino al que se puede crear.
cada punto de subida al salario mínimo resta medio punto al crecimiento del empleo. El salario mínimo resta la creación neta de contratos, destruye contratos. Entonces, distingamos el salario mínimo del salario para empezar a trabajar. No hagamos que un salario de supervivencia para personas que están en un ciclo de la vida determinado suponga un problema para acceso al mercado laboral de la gente joven, que es lo que está pasando con esta disparada de salario mínimo.
Además, la subida del salario mínimo empeora la productividad, ya que afecta principalmente a trabajos del sector primario, como hemos comentado. Es la opinión de Trias de Bes.
Empeora la productividad, además, por dos motivos muy claros. Primero, esto donde afecta principalmente, el 70-80% de los trabajadores que están en salario mínimo están en sectores primarios, en sectores no cualificados y todos por debajo de 25-26 años. Por lo tanto, son un tipo de empleos donde la productividad todavía no es posible. Entonces, esto va directo contra la productividad y apenas se nota en el consumo.
Bueno, pues son las dos caras del aumento del salario mínimo, la de los 2,5 millones de españoles que están por debajo de esos 1.080 euros, que, lógicamente, reciben con entusiasmo esta medida, o al menos con cierta alegría, si no entusiasmo. Y luego la otra cara, la de los empresarios, que son los que tienen que poner de su bolsillo esos más de 1.500 euros por trabajador al año que supone este aumento. En paralelo, tienen que hacer frente al incremento de los costes de la energía y se siguen destruyendo pymes y, por lo tanto, se sigue destruyendo empleo. Un dato que nos ha llamado la atención esta semana. El 90% de las empresas que se crean en España no llega a los 3 años. Y una cifra más. El año pasado perdimos más de 1.200 autónomos.
Antonio de Ray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Jules Mani de la República Democrática del Congo. Jules Mani de África.
El Papa Francisco se encuentra en África, uno de los viajes más peligrosos a los que se ha tenido que enfrentar. El contexto, sus palabras y las claves de toda la visita en un programa especial. Iglesia con Álvaro de Juana. El domingo a la 1:00 p.m, en 13.
Domingo 5 de febrero, antes de que nos den las 7, en la mañana del fin de semana de COPE vamos con esas noticias que no ocupan habitualmente la primera plana. Son noticias curiosas, historias que a veces pasan inadvertidas, pero que se encarga de recopilar siempre Iván Alonso. Buenos días de nuevo, Iván.
¿Qué tal? Buenos días de nuevo, Antonio.
Este fin de semana se ha organizado en Ribaforada, que es un pueblo de Navarra, una competición mundial. Nada de deporte, ningún récord Guinness en juego. Allí lo que ha tenido lugar es el primer campeonato del mundo de lanzamiento de boina a la rime. ¿Qué es esto, Iván?
Mira que hemos hablado, Antonio, de campeonatos mundiales de todo tipo, pero yo nunca había escuchado uno como este, ¿eh? Que básicamente consiste, pues, en eso, en lanzar una boina a un punto y el que más se aproxime a él gana. Pero, ojo, que tiene truco. No hay que tocar la pared, o sea que no vale que esa boina rebote en ella y se sitúe cerca de ese punto. Esta competición mundial, como la han llamado en este pueblo navarro de casi 4.000 personas, se enmarca dentro de las fiestas de San Blas que se celebran estos días allí. Y aquí en COPE hemos hablado con su alcalde, que nos contaba un poco más sobre este campeonato mundial tan raro y tan pionero que van a llevar a cabo allí. Se llama Tirso Calvo.
Todos los que se apunten lanzarán la boina, y el que más se acerque hacia la pared y sin tocar la pared será quienes ganen el premio, el primer premio mundial del lanzamiento de boina a la rime.
Por cierto, Antonio, que esta localidad no es única solamente en este sentido, porque también organiza otro curioso torneo, el de lanzamiento de otro producto, no de boina, lanzamiento de brócoli. ¿Qué te parece?
Ya tenemos excusa para volver otro día a este pueblo de Navarra, a Ribaforada. Nos vamos un poquito más lejos ahora. Nos situamos en Australia porque se han vivido días frenéticos. Una búsqueda contrarreloj de una pequeña cápsula radiactiva con el tamaño de una moneda de un céntimo, una chiquitita, una pieza que a pesar de su tamaño sí que emitía una radiación preocupante para la salud de la población.
Ha sido una historia rocambolesca, como también ha sido su final, la búsqueda de una aguja en un pajar, Antonio, porque esta cápsula, que tú, como tú dices, que medía apenas el tamaño de una moneda de un céntimo, había desaparecido el pasado mes de enero, entre el 10 y el 16 concretamente de ese mes, cuando era transportada hacia el oeste del país desde una mina a la ciudad de Perth. Bueno, claro, ¿cuál era lo preocupante del asunto? Pues que la potencia de esta pieza llevó a la declaración incluso de una alerta sanitaria en un radio de cientos de kilómetros, porque contenía cesio-137, que es un isótopo radiactivo para el cuerpo humano que es utilizado normalmente en medidores y que emite una radiación equivalente a 10 rayos X por hora. Claro, te lo puedes imaginar, puede hasta causar enfermedades agudas por la radiación, muy grave para la salud de las personas, quemaduras y luego otros riesgos a largo plazo como, por ejemplo, el cáncer. Imagínate buscar una pequeña pieza como esta en un país como Australia. Se empezaron a hacer rastreos y cientos de personas participaron en una búsqueda que parecía imposible y al final, esta semana, la cápsula ha sido localizada. ¿Gracias a qué? Pues a un vehículo equipado con detectores de radioactividad. Te lo puedes imaginar, en el momento que la encuentran, se instala una zona de exclusión de 20 metros de diámetro. Durante 6 días rehicieron la ruta por GPS y las paradas que hizo el conductor. Fíjate qué viaje fue tan largo y todo lo que tuvieron que rastrear. Un viaje de Madrid a París, por ejemplo. O sea, en total, más de 1.300 kilómetros. O sea, imagínate encontrar una moneda de un céntimo en ese trayecto. Un milagro.
Confirma que en ocasiones, sí, también se encuentran las agujas en los pajares.
La mujer de verde se ha vuelto a poner el traje para rescatarme.
Tú eres muy de plato de cuchara, ¿verdad, Iván?
Yo soy muy de plato de cuchara.
¿Qué
me gusta
echas
mucho
de
los
menos de los platos de cuchara de tu abuela, por ejemplo?
A mí me gusta el cabrito que hace guisado con un poquito de guindilla y demás, que te deja ese picor en la garganta, ¿verdad? ¿Sabes cuál te digo?
Sí, sí, claro.
Es fantástico.
Mira, en mi caso no echo en falta los guisos de mi abuela, que tengo mi madre, que los superó incluso, los ha superado. Recuperar esas recetas que para muchos son imposibles de hacer o que han quedado olvidadas es el objetivo de Ricardo, un profesor de cocina que recupera esas recetas olvidadas de nuestras abuelas.
Sí, desde el año 2019, él, que es profesor de la especialidad de cocina y pastelería en un centro de formación profesional, el Carlos Orza de Pontevedra, pues él y sus alumnos han recopilado más de 300 recetas de cocina de este tipo, Antonio, de esas que se hacían en las casas gallegas en tiempos difíciles, cuando había que ingeniárselas con muy poco para pues matar el hambre, ¿no? La mayoría de esas recetas son hojas, fíjate, manuscritas desde hace décadas por abuelas de los estudiantes. La más antigua que han conseguido es de una mujer que nació en San Sesio en el año 1900. Y Ricardo pensó que podría contribuir a esa recuperación de las recetas olvidadas, pues también pidiendo ayuda a sus alumnos. Y cada uno de ellos se encargó de conseguir ese tipo de recetas. No solo por abuelas, tú lo decías, Antonio, por madres, por vecinas, por tías, por muchas de esas mujeres que en algunos casos ya no están, pero otras que sí han podido incluso ir al centro a ver cómo los alumnos elaboraban sus recetas. Imagínate qué delicias hay en ese recopilatorio que muchos ya apuntan se puede convertir en un libro. Y el propio Ricardo ha estado esta semana aquí en COPE, en la tarde, contando cuál es la suya, cuál es la receta favorita o preferida de estas que ha ido recogiendo.
Casi todo está inventado, pero el toque de cada abuela y cómo lo escribe cada abuela, pues es un elemento diferenciador, y entre 300 pues te encuentras 250 diferentes. La primera, la que más me llamó la atención fue la primera que me trajo un alumno, que es Aitor, de su abuela Carmiña, que era me llamó la atención mucho el nombre, ¿no? Y cómo estaba escrito, que son los gambones San Carayás. Son los gambones al ajillo, pero con vino, pimentón, deja reducir, no sé qué, explicado a su manera.
Vaya pinta tienen esos gambones, ¿eh, Antonio? ¿Alguna...?
Es temprano todavía, pero no son ni las 7, pero para
los
que levantado hace ya 6 o 7 horas, pues como que nos entra ya el apetito.
Bueno, es verdad que hay algunas recetas, las contaba el propio Ricardo, espectaculares y que tienen una pinta genial. Alguna abuela, de hecho, además, ya ha podido probar orgullosa la reinterpretación que su nieto hacía de su plato estrella, y más de una, por lo que decía Ricardo, ha quedado muy complacida, ¿eh? O sea, que lo han hecho muy bien.
Nieto. Bueno, atentos al robo que ha tenido lugar esta semana, o del que hemos tenido conocimiento esta semana, en el municipio sevillano de Carmona. Los ladrones se han llevado varios vibradores forrados de oro de una de las mayores empresas de juguetes eróticos de Europa.
Se trata de Dreamlove, que es una de las mayores distribuidoras de este tipo de, objeto, de objetos, como decías. En concreto, se lo han llevado del parque logístico donde los ladrones consiguieron acceder. 7 de esos vibradores, atención al precio, Antonio, en el mercado, que oscilan entre los 2.000 y los 17.000 euros. Estos últimos están forrados, como decías, en oro de 24 quilates. Y no fue lo único que sustrajeron de esa fábrica que mide unos 6.000 metros cuadrados. También se llevaron de la caja fuerte en torno a unos 25.000 euros. O sea que en total el botín está valorado en unos 80.000 euros entre dinero y ese tipo de juguetes eróticos. Según las primeras investigaciones, los ladrones habrían cortado el suministro eléctrico de las farolas cercanas a la nave para dejar la calle a oscuras y así poder entrar a la fábrica y llevarse este botín, fíjate, casi 100.000 euros. ¡Qué barbaridad!
Voy a preguntar yo a ti, Iván, ¿qué añadido le ves a un vibrador tú forrado de oro?